regulatorias, jurídicas, que permitan que la inversión y el crecimiento y la competitividad de la industria del salmón siga adelante.
Salmón Chile manifestó la importancia de que el Congreso sintonice con la urgencia de las demandas de la industria y el impacto positivo que auguran en el empleo y las pymes que dependen de la salmonicultura. Mismo análisis del otro gran conglomerado del área, el Consejo del Salmón, en voz de su presidenta ejecutiva, Loreto Seguiel.
Creo que apuntan en la dirección correcta, que es lo que hace bastante tiempo viene hablando la industria, y que tiene que ver con buscar medidas de alto impacto, de implementación rápida, que sean efectivas. Así que vemos con optimismo esta presentación, que tiene temas muy relevantes como relocalizaciones y en particular micro relocalizaciones en ajustes cartográficos, que son medidas súper concretas para hoy y ahora, y eso es muy bueno.
Seguiel agregó que las medidas presentadas son de alto impacto operacional, fácil implementación y que apuntan directo a la productividad, desarrollo y crecimiento de la industria, con estimaciones entre 4 y 8%. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Y la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de comunidades mapuche en contra de la Contraloría, que había invalidado un procedimiento para volver a revisar la aprobación con modificaciones del espacio costero marino de pueblos originarios Guadalafquén en la región de Los Ríos. El informe lo tiene Carlos López de Radio Bio Bio en Valdivia.
La primera sala del Tribunal de Alzada Valdiviano acogió el recurso de protección presentado por la Asociación de Comunidades Indígenas Guadalafquén en contra de la Contraloría Regional de Los Ríos. La acción de las comunidades denunció ilegalidad y arbitrariedad del órgano contralor, luego que el año pasado primero reconociera una reclamación interpuesta por las comunidades ante la decisión de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Los Ríos de aprobar con modificaciones un espacio costero marino de pueblos originarios que consistió en solo el 3% de lo solicitado, lo que corresponde a unas 3.500 hectáreas de mar y playa. Esta consideración fue acogida parcialmente por la comisión. Sin embargo, y mientras el proceso se había reactivado, la Contraloría acogió una reconsideración presentada por pescadores en sentido exactamente contrario a su primer pronunciamiento y estableció que aquella reclamación de las comunidades no procedía, argumentando que es pertinente cuando hay rechazo y no una aprobación con modificaciones. Tras revisar y escuchar los alegatos entre las partes, la Corte concluyó que el cambio de criterio que tuvo el ente contralor fue infundado y arbitrario, desconoció principios de juridicidad y de confianza legítima, incluso vulnerando la garantía constitucional del deber de otorgar un trato igual. Mientras que la Asociación Indígena se excusó por ahora de hablar del tema, el presidente de la CRUV y gobernador por Los Ríos, Luis Cubertino, dijo que si bien no se pronuncian ante fallos judiciales, no descartó que el caso escale a la Corte Suprema.
Lo más probable es que escale a una apelación a la Corte Suprema. Estamos conscientes de aquello y nuestra seguridad es que vamos a pronunciarnos una vez de que eso ocurra. Nosotros vamos a respetar el fallo y adecuamos, ¿no es cierto?, a los procedimientos que hoy día, por decirlo de alguna manera, están congelados.
Con esto, la pretensión de las comunidades de administrar 105.000 hectáreas de costa regional queda en pausa, como también la aprobación con modificaciones de 3.500 hectáreas de estas o de 6.000 que había sido alcanzada en las últimas tratativas. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Puerto Montt será sede de un Congreso Internacional de Vinculación con el Medio que convocará a actores clave para el desarrollo territorial de Chile. La USS convocará a 22 universidades chilenas, representantes de 9 países, un comité científico de más de 50 expertos y 7 referentes de primer nivel para proyectar soluciones a los desafíos sociales y territoriales. Del 23 al 25 de abril, Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Radiograma, resumen de noticias.
Infructuosa es la búsqueda de un empresario ferretero y una comerciante peruana secuestrados en las últimas 48 horas en la región metropolitana. Un suboficial retirado de la FACHE permanece grave tras ser baleado en un asalto al interior de su parcela en Colina. Continúan las dudas en torno al impacto fiscal del Plan de Reconstrucción Nacional y sus efectos sobre la recaudación. El Ministerio de Hacienda confirmaron no estará contemplado en las metas fiscales del gobierno y solo se conocerá cuando la reforma sea aprobada. El Partido de la Gente llamó al gobierno a ponerse de acuerdo entre los ministros luego de que el Ejecutivo se distanciara de fijar el impuesto de las pymes. Exactamente, 14 horas y 5 minutos.
Piernas cansadas, hinchadas o con calambres nocturnos, opérate de varices con Bonopad Fonasa en Clínica Ramis. Por solo 575.120 pesos, dile adiós a la pesadez que no te deja vivir. Somos los únicos en la región realizando cirugías PAD Fonasa con técnica avanzada y recuperación rápida. 575.120 pesos es todo. Honorarios, pabellón, sin sorpresas, precio fijo y conocido. Clínica Ramis. Agenda tu consulta hoy. Tu salud lo merece.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Detienen a dos personas acusadas de atacar gravemente a un hombre en una población de Valdivia. El delito de homicidio frustrado está investigando la Fiscalía junto a Carabineros tras el ataque a una persona durante la tarde del miércoles al interior de la población Menzel, específicamente en la calle Los Picaflores. De acuerdo a los primeros antecedentes, dos mujeres y un hombre golpearon a una persona de 28 años con un elemento contundente, provocando heridas en su cabeza. El sujeto primero fue atendido en el hospital de Valdivia y luego derivado a la clínica alemana, donde permanecería grave y en riesgo vital. Según lo informado desde la Fiscalía, las dos mujeres que habrían participado en el ataque fueron detenidas y durante esta jornada enfrentarán la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Valdivia. En paralelo, continúan las indagatorias por parte del equipo ECO del Ministerio Público y la Sección de Investigación Policial de Carabineros para dar con la ubicación del otro sujeto involucrado en la agresión y aclarar por qué se produjeron los hechos.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El Servicio Agrícola y Ganadero reportó 56 cisnes muertos por gripe aviar en lo que va de este año en la región, confirmando una baja en comparación a la emergencia que se registró hace 3 años en la zona. Casi 2 semanas han pasado desde que se confirmó el primer caso de influenza aviar detectado en aves silvestres en el río Cudico, comuna de Mariquina, enfermedad que finalmente se propagó a otras especies en el Santuario de la Naturaleza Carlos Sanvanter. Ambos lugares han sido catalogados como focos de contagio, reforzando la vigilancia en los sectores con el fin de evitar que la gripe aviar se propague en la región. Para monitorear la situación, se realizó una reunión de coordinación entre diferentes organismos en dependencias de SENAPRED, instancia en que se mencionaron las acciones como fortalecer la vigilancia con recorridos para observar si hay animales con síntomas de la enfermedad. El director regional subrogante del SAG, Eduardo Monreal, detalló que en las primeras 2 semanas de emergencia se han reportado 56 cisnes muertos por influenza aviar en la región, aunque enfatizó que la cifra es inferior en comparación al 2023, cuando se registraron cerca de 170 especies muertas en el mismo periodo.
El 2023, el 2024, en una cantidad igual de semanas, nosotros llevamos más aves muertas que las que llevamos actualmente. Yo tengo el dato de las aves muertas de este periodo, que son 56, y por la cifra que se dio el otro día en torno a la mesa de trabajo que realizamos en SENAPRED, eran alrededor de 170, pero no recuerdo el número exacto, pero sí estoy en condiciones de decir que ahora es un número mucho más bajo de aves muertas.
Monreal recalcó que se mantienen los 3 casos positivos a la enfermedad que se informaron previamente por el organismo, señalando que ya no están enviando muestras al laboratorio, sino que se han centrado en recorrer los sectores donde la enfermedad está presente. Además, afirmó que hasta el momento no han recibido denuncias en aves de traspatio, como pollos, gallinas, patos, entre otras. La situación continúa siendo monitoreada por el Servicio Agrícola y Ganadero con el fin de prevenir la propagación de la influenza aviar, para lo cual hacen un llamado a estar atentos a posibles síntomas de los animales o aves, como conductas erráticas, haciendo énfasis en la urgencia de denunciar los casos a la repartición.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
A 2 años de la desaparición de Mario Cárdenas en Valdivia, su familia espera nuevas diligencias en el predio donde fue visto por última vez, abriendo una nueva teoría y la posibilidad de que terceros hayan participado en el extravío del joven. Andrea Solís ha seguido el caso y entrega los detalles.
La noche del 23 de abril del 2024 hacía frío y la niebla cubría las calles de Valdivia. Pasadas las 21 horas, Mario Cárdenas escapó del hospital base donde esperaba recibir atención médica, producto de un cuadro de paranoia por el cual su familia ya había consultado en otro recinto de salud, siendo derivado al hospital. Posteriormente, un llamado efectuado a carabineros alertó de que el joven fue visto deambulando en el sector Angachilla, donde habría entrado a un predio perdiéndose de vista por la oscuridad de la noche. Este testigo fue quien vio por última vez a Mario. Desde ese momento, su familia comenzó una larga y angustiante búsqueda por los alrededores y en el mismo predio Angachilla. Sin embargo, hasta ahora, lo único que se encontró es una mascarilla que podría corresponder al joven, pero no existe certeza porque los análisis de ADN nunca se hicieron, según lo que señala la familia. María Herrera, madre de Mario, asegura que a lo largo de estos 2 años han habido una serie de negligencias que han perjudicado la investigación, agregando que tras los primeros días de búsqueda no se periciaron cámaras de vigilancia en los alrededores. Lo más grave, se hizo toma de declaraciones a un grupo de voluntarios cuyos datos eran falsos, según ellos mismos reconocieron posteriormente, y por lo cual el caso estuvo a punto de ser cerrado.
Un grupo de personas voluntarios que buscó a Mario los primeros días y ellos hicieron un falso avistamiento de Mario. Ellos creyeron ver una figura humana, una sombra, y el fiscal se quedó con eso, diciendo que Mario estaba vivo y estuvo a punto de, en realidad la dejó de buscar por 10 días, por estas declaraciones, que después nosotros pedimos a fiscalía que tomen de nuevo declaraciones, lo que nunca se hizo.
Pasaron los meses y nada de resultados. Hubo un cambio en el fiscal que llevaba el caso, quedando a cargo la fiscal jefa de Valdivia, Alejandra Anabalón. Sin embargo, la familia asegura que en el proceso ha sido extremadamente lento, tanto las pericias que se han solicitado para analizar el computador, la mascarilla y el perfil psicológico, entre otras, al igual que los operativos de búsqueda. María Herrera hizo énfasis en una nueva arista que ha surgido desde la incertidumbre de no saber qué pasó con su hijo. Ella relata que cuando Mario entró al predio, habían personas en el interior de la casa y que incluso habrían ladrado perros. A eso se suma el hallazgo de la mascarilla a 50 metros aproximadamente de la vivienda, por lo que no creen que los residentes no escucharan ni vieran nada, como indicaron en las declaraciones.
Las personas que vivían ahí se fueron, ya no es la misma familia que vive ahí, pero sí estaba habitada, y eso es lo más raro porque ellos tenían perro. El testigo, cuando Mario entró, dijo que habían salido perros a ladrar. Entonces, muy raro que nadie haya sentido la presencia de Mario esa noche, porque según la persona dijo que no, hasta que llegaron carabineros, él no había escuchado nada.
La madre de Mario lo recuerda como un joven amoroso, entretenido, con una habilidad única para pintar y dibujar. Un artista, como ella le llama. Sostiene que siempre fue un buen hijo y una buena persona, quien sentía amor profundo por los animales y que siempre le hacía reír con sus bromas. La radio solicitó a la Fiscalía una entrevista para conocer las diligencias que se han efectuado y las que faltan por llevarse a cabo. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, una vez más optaron por el hermetismo, tal como ha sido anteriormente cuando se ha consultado por el estado de estas y otras investigaciones, lo que puede ser interpretado como una falta de empatía y sensibilidad hacia quienes esperan respuestas por sus seres queridos. María Herrera agregó que actualmente están a la espera de nuevas diligencias especializadas con un georradar que se concreta específicamente en los alrededores de la casa y en el predio del sector Angachilla, donde Mario fue visto por última vez, asegurando que las esperanzas de encontrar a su hijo con vida han desaparecido con el paso de los años, pero que no dejarán de buscarlo hasta encontrarlo y saber qué pasó con Mario Cárdenas.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Horas con 16 minutos. Trabajadores de aseo y ornato de la Municipalidad de Valdivia manifestaron su preocupación por la nueva empresa que se adjudicó el servicio, indicando que hasta el momento no se han acercado a dialogar con los funcionarios, a pesar de que el contrato comenzaría a regir mañana. Nicolás Silva nos cuenta más.
Fue hace dos semanas cuando el Consejo Municipal aprobó la adjudicación de las labores de mantención a la empresa Paisajismo Cordillera por un monto que supera los 11 mil millones de pesos y cuya duración se extendería por cerca de 4 años, reemplazando a Neurin, que estaba a cargo del servicio bajo la figura de trato directo. Pero los trabajadores manifestaron su preocupación debido a que desde que se adjudicó el contrato, la nueva empresa no se ha contactado con ellos, y así también lo afirmó el presidente del Sindicato Nacional Unión de Trabajadores, David Canto, asegurando que no saben dónde se tienen que presentar este viernes cuando el contrato comenzará a regir.
Tenemos una inquietud importante, ya que la empresa que se ganó la licitación Cordillera no se ha hecho presente, no se ha contactado con los dirigentes ni con los trabajadores. El contrato con la empresa Neurin termina hoy, 23 de abril, y mañana deberíamos salir con esta empresa que no sabemos nada, no sabemos dónde nos tenemos que presentar mañana, y la misma inquietud la tiene el municipio.
La situación obligó a que se reúnan con el administrador municipal Cristian Oñate durante esta jornada para abordar el caso y conseguir soluciones, sobre todo considerando que se encuentran con falta de certezas respecto a su futuro laboral. La radio solicitó pronunciamiento a la Municipalidad de Valdivia, pero hasta el momento no ha existido vocería sobre este problema que mantiene preocupados a los trabajadores de aseo y ornato acá en la capital regional.
Partimos mal. Si se supone que mañana comienza a regir el contrato, la empresa debió haber tomado contacto con los trabajadores. ¿Hay certeza respecto de la continuidad laboral de quienes actualmente se desempeñan en la empresa que ejecuta este servicio?
De hecho, esa es la principal preocupación que tienen los trabajadores, porque primero no saben dónde tienen que ir mañana para continuar con, digamos, la ejecución del servicio de aseo y ornato. No han tenido contacto con la nueva empresa. Ha sido una situación que ellos han expresado como muy inquietante, porque no saben finalmente con quién va a ser su empleador finalmente a partir de mañana. Es por ello también que están buscando soluciones en, digamos, la única persona con la que pueden dialogar durante esta jornada, que es el administrador municipal, el representante del municipio acá en Valdivia. Por lo tanto, es con él que están intentando obtener alguna solución o algún tipo de respuesta, pero hasta el momento esa solución no ha llegado. Se espera tener algún pronunciamiento también de la municipalidad durante esta tarde.
O sea, es más, ni siquiera, de acuerdo a las palabras del dirigente, tienen certeza de que mañana vayan a tener trabajo, porque no han tenido ningún tipo de comunicación con la nueva empresa que se adjudicó el servicio, un servicio que fue adjudicado en sesión de consejo hace ya 2 semanas, o sea, hubo un tiempo para que la empresa pudiera coordinar la logística para ya el día 1 del contrato estar trabajando, cumpliendo sus labores y haber informado a los trabajadores. Hay que recordar que por algunos meses fue la empresa Neogrill la que se hizo cargo de el servicio de aseo y ornato en Valdí. Ellos cuando llegaron trajeron una serie de máquinas para limpiar las calles, anunciaron un reforzamiento, pero claro, esto se dio bajo la figura de trato directo y se hizo una nueva licitación a la cual finalmente Neogrill no resulta como adjudicada, se entrega a esta otra empresa con la cual los trabajadores aún no tienen ningún tipo de contacto y tampoco ha existido algún pronunciamiento público por parte del municipio de Valdivia. ¿Qué va a pasar mañana? Hasta ahora no se sabe. Nicolás Silva, muchas gracias.
Buenas tardes.
La radio, análisis y opinión independientes.
El gobernador Luis Cubertino pidió en Santiago al ministro del Interior, Claudio Alvarado, revertir la eliminación del equipo de INDAP que con el gobierno regional ejecutaba un convenio de programación, el cual tenía recursos y plazos asignados. Carlos López nos amplía.
La autoridad llegó hasta el Palacio de la Moneda en el marco de las reuniones que la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile tiene con el gobierno central. Entre otras cosas, Cubertino planteó al jefe de gabinete del Ejecutivo su preocupación por la decisión del INDAP de la desvinculación de quienes integraban el equipo que ejecutaba iniciativas para el mundo rural con fondos regionales en la región de Los Ríos. De hecho, el programa estaba estipulado para su concreción por 4 años, con una inversión de 5 mil millones de pesos, ejecutado por profesionales contratados mediante concursos públicos. El gobernador regional afirmó que lo resuelto a nivel central es una falta de respeto y rompe las confianzas, poniendo incluso en duda de lo que puede ocurrir con otros o futuros convenios de programación.
Y nos parece que si esta situación se aplica también a los otros convenios, indudablemente que se nos falta respeto y esta relación de confianza que hemos tenido siempre, desde el intendente Asenjo a hoy día, una metodología de trabajo de mucha confianza y positiva. Se rompen esas confianzas y era importante escalar este tema al ministro del Interior con el objeto que revise y que pueda revertirse.
La autoridad regional también señaló que también le plantearon al secretario de Estado su visión y convicción sobre la regionalización y descentralización ante un proceso que dijo no ha sido fácil en cuanto a entregar poder a las regiones. Sostuvo que se establecieron compromisos como canalizar toda la gestión regional a través de la SUBDERE, mientras que la tramitación de leyes como gobiernos más fuertes y el traspaso de competencias, hacer el debido análisis con las diferencias respectivas que pueda haber y luego efectuar el seguimiento en el Parlamento. Asimismo, que los gobernadores del país se puedan reunir pronto con el presidente de la República. Por otro lado, Cubertino confirmó reuniones con la Contraloría en donde se estableció una mesa tripartita entre dicho órgano, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y los gobiernos regionales para aunar criterios en pos de iniciativas de inversión y sus oportunas autorizaciones y financiamientos.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El diputado socialista Marcos Silavaca propuso al Ministerio de Energía que se impulse un subsidio a la leña para enfrentar el invierno en la región, debido al aumento en el costo de la vida a raíz del bencinazo. Casi un mes ha pasado desde que el gobierno anunció el alza del combustible en el país, lo que generó la preocupación de la gente por el incremento en los precios de diferentes productos y servicios que se vieron afectados directamente con la determinación del gobierno. El diputado del Partido Socialista Marcos Silavaca puso énfasis en la leña, uno de los elementos más usados para calefaccionar los hogares en el sur de Chile. Ante un posible aumento en los precios, el parlamentario propuso al Ministerio de Energía la creación de un subsidio para paliar los efectos económicos del bencinazo en las familias y enfrentar de esa forma el invierno en la región.
Con el aumento de precios de las bencinas, con el famoso bencinazo del gobierno y el aumento de los costos de producción de todo y la inflación, uno de los elementos que es muy utilizado en la región de Los Ríos en particular es la leña. Y por lo mismo le he solicitado que se considere también algún tipo de subsidio a la leña o algún elemento que sirva para poder enfrentar un invierno complicado en nuestra región.
La solicitud fue presentada por el legislador directamente a la ministra de Energía, Jimena Rincón, resaltando la importancia de la leña al tratarse de una necesidad básica, por lo que es urgente impulsar medidas para enfrentar el alza en el costo de la vida. Sin embargo, el diputado Ilavaca recalcó que hasta el momento no han recibido respuestas por parte de la secretaria de Estado.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielos nublados en las 12 comunas de Los Ríos. Para hoy se anuncia una máxima de 15 grados en Valdivia, 13 en la comuna de Corral. En La Unión y Río Bueno el termómetro llegaría a los 17 grados de máxima, uno menos, 16 se anuncian para Futrono y Lago Ranco. En Paillaco se espera una máxima de 15 grados, 16 en Los Lagos, lo mismo en la ciudad de Panguipulli. Hacia el interior, en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy, se anuncia una máxima de 11 grados. En Lanco, Mariquín y Más, el termómetro llegaría a los 17 grados. Radio Bio Bio presenta informe de carretera, ruta 5, concesión Temuco, Río Bueno. Continúan los trabajos en el kilómetro 801, esto es en el puente Rucapichío, al norte del acceso a Máfil. En el lugar existen desvíos de tránsito. Hasta aquí la edición de mediodía de Radiograma en este jueves 23 de abril. Le hemos ofrecido exactamente una hora y 26 minutos de información independiente. Siga con la radio, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes. Cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
El deporte local, te contamos que el CDB ganó de visita ante Puerto Montt en la quinta semana de la Liga Nacional de Apertura. Además, una joven valdiviana obtuvo medalla de oro para Chile en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se están realizando en Panamá. Comenzamos con esta buena noticia en el atletismo. Valentina Cancino, estudiante de segundo medio del Colegio Martin Luther King de Valdivia, obtuvo medalla de oro tras ganar la prueba de 1500 metros planos en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se están realizando en Panamá. Previamente, en conversación con la radio, Valentina señaló que tenía altas expectativas en la competencia, confiando en el trabajo que realiza junto a su profesor de atletismo, Israel Sáez. Valentina ganó la prueba en un tiempo de 4 minutos con 26 segundos, marcando un nuevo récord en el campeonato. Nos vamos al básquetbol. En la quinta semana de la Liga Nacional de Apertura, el CDB continúa sumando victorias. Ayer se llevó a cabo el clásico contra Puerto Montt, encuentro en el que los valdivianos vivieron un impactante partido frente a su similar de la región de Los Lagos. Al medio tiempo se fueron igualados en el marcador por 37 anotaciones cada uno. Sin embargo, en el segundo tiempo arrancó con todo y los albirrojos sacaron las garras para superar por 82 contra 72 a los Puerto Montinos. Mañana nuevamente el CDB saldrá a la cancha, esta vez de local en el Coliseo Antonio Azurmendi, donde se enfrentará a Español de Osorno a las 20:30 horas.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salas VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Bio Bio Deportes.
Rodrigo, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La noticia del momento, por supuesto, la salida de la presidencia de Azul Azul de Michael Clark, que asumió el año 2001, presentó su renuncia entonces y asumió de manera interina la vicepresidenta, Cecilia Pérez, que es un nombre que ha surgido bastante fuerte también para quedarse finalmente en la testera de la Universidad de Chile. Ha estado siempre ahí como parte del directorio. Claro, el tema de Clark no pasa claramente por un tema solamente futbolístico, sino sabemos, digamos, el proceso que está pasando, ¿no? Extra. Y es por eso que eventualmente, de hecho, algunos incluso candidatos, en este caso a la rectoría de la Universidad de Chile, habían pedido derechamente que al momento de asumir, por ejemplo, si ganaba, estamos hablando de Pablo Ruiz Tagle, que es uno de los candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile, iba a sacar a Michael Clark, a como fuera, a como diera lugar. Y la verdad es que, bueno, hay reacciones variadas. Y de hecho tuvimos la posibilidad de contactar a Pablo Ruiz Tagle, quien reaccionó de la siguiente manera en los micrófonos de la radio.
Es una buena noticia, significa que él dedicará sus esfuerzos a su defensa judicial en todas las causas que se han impetrado en su contra. Ojalá los directores que mantienen su presencia en Azul Azul sepan distanciar sus intereses y participación de la actuación del señor Clark.
Ese es el mensaje entonces no menor de uno de los candidatos a la presidencia de la rectoría de la Universidad de Chile.
¿A la rectoría?
Sí, a la rectoría de la Casa de Estudios, ¿ah? Que además tiene representación en el directorio de Azul Azul. Que es lo otro. Decir en todo caso que, bueno, hoy día se despidió, de hecho, él lo anunció con los jugadores, con el técnico, Gago, tenía una cara de, no sabía lo que estaba pasando, el resto de los jugadores, habló de hecho Marcelo Díaz, entre ellos lo pudimos ver, y dentro de la carta de despedida, que además se hizo pública, hay una situación que, bueno, junto con hacer un balance, ¿no?, de toda la gestión, sale que está cercano el anhelo de todo hincha de la Universidad de Chile respecto de la posibilidad de un estadio. Eso es lo que deja por lo menos en esta misiva sobre el cierre. De hecho, lo quiero leer textual para cuál es la impresión. Dice, prontos, los éxitos deportivos no tardarán en ser permanentes y pronto podrá ser anunciado el gran anhelo por el que hemos trabajado arduamente, tener un coliseo deportivo que nos permita contar con él de manera permanente. Se fue con esa promesa Michael Clark. Así que bueno, está en desarrollo absolutamente. Vamos a escuchar más voces seguramente durante la tarde.
Oye, pero ¿cuántos se han ido con la misma promesa?
No, promesa de campaña y promesa de despedida. Yo sabes que de campaña había escuchado.
Ok.
Federico Valdés, por ejemplo.
¿Y pero, varios otros?
Sí, y varios, o sea, otros.
Yo diría desde Orozco, que me acuerde.
Sí, siempre. Es que lo que pasa es que es el... Diría que es el talón de Aquiles de la Universidad de Chile. Para cada hincha, o sea, que abran los ojitos los hinchas de la U cuando le dicen un estadio propio, porque esa ha sido la gran deuda que tiene un equipo tan grande como la U, al nivel de Colo-Colo, de la Católica, que no tenga ni siquiera un recinto para 10.000. O sea, sí.
Sí, no es por defender a Clark ni nada, solamente no, que Clark sí. No es el único que ha prometido y no ha cumplido.
No. Yo creo que igual hay, no sé si hoy día habrá mucha preocupación en hacer algo así, considerando. Pasa mientras estén las barras ahí tan latiendo.
Claro, si es posible. Claro. ¿Quién acepta en su comuna un estadio?
Estadio. Que es como una cárcel,
cualquier
digamos.
Estadio. Hoy día.
Hoy día cualquier estadio.
Sí. Muy difícil.
Y sobre todo, pero más aún diría yo.
Chile, claro.
Por lo que tiene. Bueno, hoy día todo esto comienza. Tenemos Clásico Universitario, esto es la antesala del Clásico Universitario, que se va a estar disputando y que vamos a transmitir el día sábado. Hoy empieza la undécima fecha, juega Palestino con Deportes Concepción, Palestino que viene revitalizado después de ganarle a Colo Colo en el Monumental 1-0. De hecho, estuvo siempre en veremos Cristian Lanona Muñoz, su técnico, quien habló justamente de ojalá hacerse muy fuertes de local porque los reciben hoy a las 8 de la noche, La Cisterna, Concepción.
Nosotros estamos semana a semana trabajando, entendiendo que el equipo tiene que ir mejorando, tiene que ir teniendo cada partido, entregar lo mejor. Dentro de la liga vamos invictos de local, tenemos que seguir con ese invicto.
Exactamente, invictos, así que lo quieren hacer.
Gracias, Rodrigo.
Muy bien.
Chao.
Bío Bío Deportes. Fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Papá, ¿este signo es de sumar o restar?
Esto es sumar, hijo. Mira.
¡Hola, vecino! Hola, ¿le llegó aceite?
Claro, güey. Pues. Pase por acá. Tengo Smart Price.
¡Buena! ¡Qué ¿Ah? Barato!
¿Qué le parece?
¡Lo llevo!
Gracias, vecino. Ya, hijo, sigamos con la tarea. ¿Seguimos sumando?
¡Siempre sumamos, papá!
En Central Mayorista con Smart Price, sumamos ahorro a tu negocio. El precio bajo es solo el principio. Mi negocio, mi vida, mi Central.
¡Soy Central!
La radio sirve a sus auditores.
La Junta de Vecinos número 55 Lourdes cita a reunión a todos sus socios y vecinos para el sábado 25 de abril a las 16 horas en el Salón Parroquial. Hay importantes temas a tratar y se contará con la presencia de personal municipal. Se ruega asistencia y puntualidad, comunica la directiva. El Club Adulto Mayor Villahermosa cita a reunión general para el viernes 24 de abril a las 18 horas en la sede de la Junta de Vecinos. El tema a tratar será la formación del Tricel. Se ruega asistencia y puntualidad en la hora de llegada. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
¿Encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar. Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que con Kaufman te vas a la segura.
Feria de repuestos Kaufman. Todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril, todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
Hoy tenemos una buena noticia para todas las familias en Chile.
En Líder y su bodega cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Super Bodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Super Bodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bío Bío, la radio.
Thank you.
¿Qué tal, festival? ¿Cómo estás? Nosotros listos acá, preparados, dispuestos en esta tarde de super jueves, ya avanzando la semana rapidito, y lo otro es que avanzando el mes también, ya estamos a 23, la próxima semana, chao abril, y viva mayo, mayo que es el día de las mamis, y mayo que es como el día del mes de varias cosas también, ¿sí o no? Así que es interesante el mes de mayo. Bueno, señoras y señores, en este mes del libro nosotros te seguimos acompañando en la radio. Hoy es el Día Internacional del Libro, estuvimos conversando de eso en la mañana y ahí te entregábamos otro tip de dónde puedes ir a leer libros, inscribirte, pedir libros prestados y entregarlos y todo en un lugar que es simplemente maravilloso, muy bonito, muy céntrico, todo genial, así es que igual es una muy buena opción ahí. Bien, nosotros tenemos, como te decía, varios temas para ir platicando durante esta jornada, así que te invitamos a que te quedes con nosotros en esta tarde de jueves, acá pegaditos a la Bio Bio.
Regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... En la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa y me fui tras de ti. Siguiendo mi instinto, si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben.
por acá un artículo que aparece en Emol y que habla de las personalidades tóxicas. ¿Viste que hay gente que es tóxica? Eso pasa en todos lados. Uno se encuentra con relaciones tóxicas, con familiares tóxicos, con compañeros de trabajo tóxicos también. O sea, y es terrible porque efectivamente son personas que son tóxicas porque te contaminan todo el ambiente. Es como que lo enrarecen. Y lo más terrible es que como son buenos manipulando, entonces a la gente le cuesta darse cuenta, pum. Y está, de repente no sé, y están metidos ahí en una historia, en una situación que es como súper rara. Cosas que no debiesen estar pasando y que se viven igual. Mira, un equipo internacional de investigadores de la Universidad de Huelva en España, Agri Ibrahim de Turquía, Rey Abdulaziz de Arabia Saudita, diseñó y validó una escala para medir los rasgos de personalidad tóxicos. Mire, según se recogió en el estudio publicado por una revista de psicología que se llama Reflexión y Crítica, la escala de personalidad tóxica, TPS, es la primera herramienta de medición específica destinada a evaluar científicamente los rasgos y comportamientos que dañan las relaciones interpersonales y el bienestar ajeno. El estudio viene a llenar un vacío en la psicología clínica, ya que hasta ahora la investigación se había centrado en la llamada triada oscura, que el narcisismo, maquiavelismo y la psicopatía. Uy. Pero los autores subrayan una diferencia fundamental. Mientras que la triada oscura, que la gente que es narcisa, que es maquiavélica, es psicópata, digamos. Bueno, en esa triada oscura se enfoca en la manipulación para el beneficio propio. La personalidad tóxica, en cambio, tiene como objetivo principal la destrucción de la autoestima del otro. Mira, para el desarrollo de la escala se realizaron dos estudios con muestras de adultos jóvenes turcos, sumando más de 500 participantes. Los resultados arrojaron las claves técnicas como la estructura unidimensional de la escala, que consta de 6 elementos que midan de forma directa el constructo de toxicidad. Y aquí se le hacen preguntas a las personas y uno tiene que autoanalizarse. Y aquí también, a ver, hay gente que es ser autocrítica también. Tú le puedes preguntar, oye, pero tú eres mentiroso. No, yo no soy mentiroso. Y son súper mentirosos, pero te dicen, no, estás mintiendo, ¿viste? Pero no lo reconocen. Pero bueno, aquí van las preguntitas para saber si eres tóxico o no. Te voy a dejar dos, de ahí te cuento más. Dice, 1. Con frecuencia miento para manipular situaciones. Chan, chan, chan. ¿Conoce a alguien que esté inventándose una cosa para manipular el tema? En vez de decir, oye, voy a salir porque tengo que ir al doctor. Una cosa que es real. Oye, no, lo que pasa es que... Y se empiezan a inventar una historia para manipular situaciones. 2. A menudo, dice, insulto a los demás para menospreciarlos. ¿Conoce a alguien así o no? Es más, aquí ya no respondan nada, esto es como un test interno, no tienen que decir las respuestas ahí. Pero estas son las preguntas, son 6. Te voy a decir 2 solamente mientras tanto, para descubrir si una persona tiene una estructura tóxica. 1, con frecuencia miento para manipular situaciones. 2, a menudo insulto a los demás para menospreciarlos. Quedan todavía 4 ítems, de ahí te los voy a contar acá en la radio. I have found my eyes. Conversando acerca de una investigación que hicieron y que y tenía que ver con las personalidades tóxicas. Y hay varias preguntas, al final llegan a la conclusión de que estas preguntas, dependiendo de la respuesta, van a generar o van a... significa que hay personas o eres una persona con personalidad tóxica. Mira, por ejemplo, dice, 6 elementos que miden de forma directa el constructo de toxicidad. Ojo que estos son estudios científicos, ¿eh? No es que... O sea, eso es como típico quiz o test que aparecían antes en las revistas de todo, así como, ¡ay, qué tan inteligente soy! Cosas por el estilo. No, no, pero estás con estudios científicos y todo. Bueno, dice, 1, con frecuencia miento para manipular situaciones. 2, dice, a menudo insulto a los demás para menospreciarlos. 3, dice, cuando estoy enojado con alguien, obstaculizo deliberadamente su progreso. Para destruirlo. 4, evito disculparme, incluso cuando sé que estoy equivocado. Hay gente que aunque sepa que no se disculpa y no se disculpa. 5, me gusta manipular a los demás para que hagan cosas por mí. Y en el punto número 6 dice, creo que soy hábil para engañar a los demás para conseguir lo que quiero. Entonces si uno dice, ah, sí, claro, sí, yo también hago eso. Sí. Finalmente acá se hizo esta escala se realizaron 2 estudios, como te decía, de esta muestra de adultos jóvenes. Esto sí en Turquía, pero bueno. Lo cierto es que los resultados arrojan las claves técnicas como la estructura unidimensional de la escala, que consta de 6 elementos que miden de forma directa el constructo de toxicidad. Y ahí aparecen esas situaciones. Creo que soy una persona hábil para engañar a los demás y para conseguir lo que quiero. Me gusta manipular a los demás para que hagan las cosas por mí. En el número 4, evito disculparme, incluso cuando sé que estoy equivocado. 3, cuando estoy enojado con alguien, obstaculizo deliberadamente su progreso. 2, a menudo insulto a los demás para menospreciarlos. Y en el 1, con frecuencia miento para manipular situaciones. Mira, así que de ahí te voy a contar un poquito más acerca de esta escala que para identificar las personalidades tóxicas. Te sigo contando en breve un poquito más de este estudio.
Shadows following me, lonely going. stomach calling. Lonely voices talking to me. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. And my mother told me, son, let it be. Sold my soul to the calling. Sold my soul to a sweet melody. Now I'm gone.
La cuenta RUT, porque tiene una super noticia. Eliminamos el cobro de 300 pesos en transferencias a otros bancos. Una evolución más de la cuenta RUT, para que uses tu plata donde y cuando la necesitas. Y ahora también puedes transferir desde RUT Pay sin costo. En estos 20 años está súper buena la cuenta RUT para ti y para más de 15 millones de clientes. Banco Estado.
Papá, te quiero decir algo.
Espera un poquito ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Titel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Titel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Titel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Comenzó Ahorro Abril en Cruz Verde. Lunes y jueves, todos los socios del club pueden aprovechar hasta 35% de descuento en anticonceptivos, menopausia y obesidad. Productos seleccionados. Además,